Hace poco tiempo, quizá esto es un hecho recurrente en la vida de todos, pero hace poco en mi oficina, una mañana, me sirvieron un café. Yo en realidad todas las mañanas tomo un café, porque es para mí como el punto de partida del día. Yo inicio el día con un café. Y me gusta el café, tengo mis condiciones, me gusta el café cargado pero no amargo. Me gusta con azúcar pero no muy azucarado. Me gusta la taza media llena, no me gusta llena. Y me traen mi café y tampoco no me gusta muy caliente, porque me gusta tomarme el café. Entonces, todas esas condiciones, la persona que lo sirve lo tiene que saber, en este caso mi querida esposa. Y llegando a la oficina, bueno, la secretaria igual las aprende, pero ese día me sirvieron un café muy caliente. Yo lo probé así, lo tuve que dejar ahí. Y a poquito esperé 5 o 10 minutos, me fui a tomar la taza de café, así como de reojo vi algo así, y había una mosca en el café. No, una mosca queriendo tomarse mi café, dije, no puede ser. Así que, obviamente, yo creo que para todos nosotros la sensación de una mosca en una sopa o en un café, un poco nauseabunda. Yo creo que nadie toma con una cuchara la mosca y la saca y luego se sigue tomando el café o la sopa. Creo que hay dudas, ¿eh? No lo creo, la verdad, no lo creo. Yo creo que todos tomamos el café, lo botamos y nos servimos un nuevo café. En realidad este ejemplo nos grafica a todos nosotros el poder de contaminación que tiene, en este caso, este insecto volador. Todos sabemos que es sucio, que anda rodeando lugares, por lo tanto, sabemos que contamina todo. Y la Biblia dice en Eclesiastés, Salomón lo escribió, es como referencia, él dijo que las moscas muertas hacían heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces, en realidad, se usó, Salomón, esta analogía, explicando el poder que tiene un pequeño insecto. Puede contaminar mucho. En ese tiempo los perfumes de alabastro y todo se ponían en vasijas y se añejaban, por así decirlo. Se hacía una preservación para que fuera tomando como mayor consistencia el perfume. Y una mosca valía que cayera en una vasija de esta para que echara a perder el perfume. No tan solo lo contaminara de cosas negativas, sino que le diera mal olor. Entonces era grave este efecto. Y yo quería traer a colación estos ejemplos, porque hay pequeñas cosas que contaminan harto. Y Dios se valió de un ejemplo casi perfecto. Anoche les pedí a mis hijos que me dieran algunos ejemplos respecto de cositas chicas que contaminaban harto. Y la verdad es que les costó encontrar. Uno si rebusca, encuentra. Pero Dios se valió del ejemplo de la levadura, porque es un ejemplo perfecto para todos nosotros, para explicar los efectos que ella tiene. Un poquito puede dañar mucho. Yo trabajé, mi papá hizo muchos esfuerzos para pagarme una educación, pero los esfuerzos económicos llegaron a un punto y yo tuve que seguir mi educación universitaria trabajando en una panadería. Trabajé 3 años ahí y yo sabía, yo no sé, no lo conversé con don Víctor si todavía es así, pero en mi tiempo 50 kilos de harina, que uno echaba una tolva, uno le echaba un kilo de levadura y tenía marraqueta bien fermentada, bien grandecita, así bien robusta la marraqueta. Cuando nos faltaba la levadura, sacábamos un poco de levadura, un cuarto del pan de levadura, y hacíamos una masa y la tirábamos a la batea, y al otro día en la mañana llegábamos, tomábamos esa masa inflada y la usábamos como levadura para el pan que cocinábamos al otro día. Nos ahorrábamos, comillas. Pero ese ejemplo sirvió para darse cuenta de que un poquito contamina mucho. Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo ayer me quedé pegado con una escritura que leyó don Saúl al principio del mensaje, y que está en 1 Corintios 5, 6, ustedes todos la han leído, que dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y quiero hacer hincapié aquí en la palabra poco. Porque vamos a ver algunos ejemplos de personas que están, de personajes que están en la palabra de Dios, que bastó un poco de levadura, un poco de malicia, un poco de maldad para salir inclusive algunos de la iglesia y otros perder la oportunidad de mantenerse en ello. Quiero contarles el ejemplo de Ananías y Zafira. Ustedes saben que este ejemplo viene precedido de la historia del día de Pentecostés, donde Pedro dijo elocuentemente un mensaje poderoso que a la gente le llamó tanto la atención que ellos se sintieron conmovidos y dijimos, ¿qué haremos? Y el relato dice que se convirtieron ese día y se bautizaron como 3.000, y hubo mucha efervescencia, había mucho poder del Espíritu Santo en todos ellos, a punto que los que tenían más dinero lograron vender sus casas y ponerlas, y decía el relato, dice que ellos pusieron el precio, todo el precio de la casa a los pies de los apóstoles. Se hacen varias connotaciones, inclusive Bernabé, que después fue uno de los apóstoles, también vendió su heredad. Pero Ananías y Zafira, vamos a ver, ellos eran dos personas que participaban de la iglesia. Dice, pero cierto hombre, capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió, dice, una heredad. Y aquí noten que hizo, el versículo 2 dice, y sustrajo del precio. O sea, restaron algo del precio que habían vendido, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, dice, y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí es fácil, a través de la relectura, darse cuenta de que estos, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo en no dar todo el dinero que valía la propiedad, la heredad. Dijeron, quedemos con una parte, pero el error que cometieron es que en hacer esta conveniencia, mintieron, estaban de acuerdo en mentir con algo que era de ellos. O sea, ellos dijeron, mira, sustraigamos algo y damos el resto. En apariencia, estaba bien, comillas, porque ellos estaban dando quizás más de lo que otras personas estaban dando. Pero ellos estaban cometiendo el error de preceder de que a su decisión precedía un pecado, una mentira, un contubernio para supuestamente engañar aquí al apóstol Pedro, que recibió esto. A mí me da la idea cierta que Ananías le dijo cuánto valía la propiedad, cuánto había salido el total, y lo puso a los pies de los apóstoles, como hacían todos los demás. Y esto por algunos detalles que hay aquí. Dice que él lo puso a los pies de los apóstoles, y el versículo 3 dijo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Noten que Pedro le está hablando de Satanás, le está hablando también del conocimiento del Espíritu Santo. Ananías era creyente, él tenía conocimiento de esto. Dice el versículo 4, reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías expiró, dice el relato. Más adelante, su esposa se enteró, como al ratito vino, como a las 3 horas. Y aquí, dice el versículo 8, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, Pedro sabía el valor de la heredad, y aquí se manifiesta la mentira de parte de Zafira. La Zafira llega y dice en el versículo vendiste en tanto la heredad, y ella dijo al final del versículo 8, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y ella también dice, expiró. Aquí podemos ver que este matrimonio de creyente cometió quizás un poco de levadura, leudó toda la masa. Todas las buenas intenciones que precedieron a eso, eran creyentes, tuvieron la intención de dar quizás más de lo que tenían, pero en su corazón no estaban dispuestos a darlo todo. Y ese poco, como dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa, ese poco terminó por sacarlos definitivamente de la iglesia y de una manera bien abrupta. Por lo tanto, es un ejemplo digno a tener en cuenta. Un poco más adelante en la Biblia, nos encontramos con el relato del joven rico en Mateo 19, versículo 16. Los invito a pasar allá, Mateo 19, versículo 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y aquí vemos que él está preguntando por el regalo. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener este derecho de llegar al reino? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda mis mandamientos, le dijo. Y él preguntó: ¿cuáles? Noten que aquí quería saber si estaba haciéndolo todo. Y dice, y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud. Sin embargo, él no sintió que lo estaba haciendo todo al 100%. Él dijo, más adelante dice, ¿qué más me falta? O sea, él sabía que había un poco que a lo mejor le faltaba a él para tomar una decisión más completa. Y aquí Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres estar el 100% comprometido en esto, anda, dice, ve lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo esto, dice el relato, el joven rico se fue muy triste. Aquí vemos otro ejemplo. Vemos a un hombre que guardaba las letras de la ley, guardaba los diezmos, estaba preocupado de guardar todos los mandamientos de Dios al pie de la letra. Pero le faltaba algo, un poco. Debía dejar esas ataduras que tenía con el mundo, sus bienes, sus cosas. Dios lo estaba escogiendo aquí en apariencia para ser un líder en esos tiempos. Y él debía sacarse esto, y él no lo hizo. Al parecer, en la vida de un cristiano, solo basta un poco de malicia, a veces un poco de maldad, para perderlo todo. Y es a veces también un poco de falta de determinación en la vida, y también puede ser que falte un poco de madurez para tomar las decisiones más en serio. Ayer estábamos conversando con Arturo Valenzuela y con don Saúl respecto del compromiso que hay de lado y lado por el pacto que todos nosotros tenemos con Dios, que tomamos con Dios. Y cuando nosotros nos bautizamos, muchas veces lo hacemos sin experiencia, nos comprometemos a seguir este camino, a guardar su ley. Sin embargo, cuando nosotros firmamos acá en los cielos, decía don Saúl, hay un gran evento, porque el compromiso de Dios es serio. El precio que pagó nuestro Padre es serio, la sangre de su Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso más serio del que podemos percibir. La Pascua, los panes sin levadura representan ese compromiso, la seriedad del compromiso. Y es por eso que hay que tener en cuenta que un poco puede echar a perder todo. Como veíamos el otro día, no basta tener el 80, el 90% bueno. Hacer bien la mayor parte de las cosas y hacer un poco mal en este camino no sirve. Porque Dios quiere el 100%. Ananías y Zafira terminaron de manera abrupta su paso por la iglesia. Y el joven rico desperdició la oportunidad de ser parte de la iglesia. Pregunta: ¿cuál debe ser nuestra meta u horizonte para no salir de la iglesia antes de tiempo y perder la oportunidad de tener tesoros en el cielo? Para responder a esta pregunta, los quiero invitar primero a ver cuál debe ser la correcta perspectiva del cristiano que desea llegar al reino de Dios. ¿Cuál debe ser la correcta perspectiva del cristiano que desea llegar al reino de Dios? Y segundo, ¿qué debemos hacer de día en día para que nunca un poco de malicia, un poco de maldad, un poco de flojera, un poco de falta de determinación, un poco de pereza, termine por afectar el resto de nuestra vida. Y lo invito a pasar a Mateo 13, versículo 44, donde vamos a ver aquí algunos ejemplos que Jesucristo puso para explicar lo que era el reino de los cielos, lo que era la actitud y la perspectiva que debían tener las personas que iban a ser parte de su iglesia y que iban a llegar al reino de Dios. Dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el versículo 45 dice también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y quiero analizar un poquito, y quiero ampliar un poco, recrear un poco estos eventos. El reino de los cielos dice que es semejante a un tesoro en un campo. Probablemente a usted le parezca extraño que los tesoros se entierren en el campo, que tal vez eran ideas antiguas. Pero en los tiempos de Jesús era una práctica habitual. Recuerde usted que en la parábola de los talentos, cuando Jesucristo vino, el Señor vino a preguntarle, a pedirle cuentas al último de ellos, le dijo, Señor, yo escondí el talento, lo enterré. Era una práctica habitual. Jesucristo también le dice, oye, si tú lo hubieras puesto en el banco. En ese tiempo existían bancos, pero la verdad es que no habían, los bancos no tenían las reservas que hoy día se exige para que la gente, cuando haya transacciones, las pueda efectuar. En esos tiempos a veces los prestamistas prestaban toda la plata y ellos no tenían ninguna reserva como para responder, por lo tanto no era muy seguro. Y las personas que tenían dinero, era una costumbre, y las que tampoco no tenían mucha, dividían el dinero en tres partes. Una de ellas lo usaban para capital de trabajo, para las cosas cotidianas de la casa, para comprar una oveja, para preocuparse del campo, semilla. Tenían su capital de trabajo, la daban vuelta esa plata. Y un tercio, generalmente de esa plata, la tomaban en joyas, compraban zarcillos, aros, brazaletes, cositas que la podían tomar fácilmente en momentos de guerra, en momentos de conflicto, la echaban a la cartera y salían. Y una tercera parte la escondían, porque cuando volvían de la guerra ya no habían animales, no habían cosechas muchas veces, entonces ellos iban a su patio, buscaban, sabían dónde encontrar y no tenían una parte de eso. Por lo tanto, había muchos que no regresaban de las guerras y quedaban estos tesoros escondidos, y Jesucristo explicó esto dándonos a entender a todos que en la época era usual esta manera de hacer las cosas. Así que se valió de este ejemplo. La parábola de Jesús es acerca de un tesoro escondido. Yo estuve buscando en internet algunas historias de tesoros y me llamó la atención varias de ellas, pero me llamó la atención una de que fue hace como 10 años, que fue aquí en la isla, en el archipiélago Juan Fernández, que dio harto que hablar, fue una noticia que rodeó el mundo, porque un señor, un americano, un historiador americano que se llama Bernard Cruz, este señor averiguó por años la historia de que él sabía que había un tesoro oculto en la isla Juan Fernández. Y este señor se fue a España, recorrió bibliotecas, juntó antecedentes, y llegó, se convenció de que el señor Juan Esteban Uvilla y Echeverría, al mando de una flota que venía de México, dejó estos tesoros en la isla Juan Fernández porque su nave se fracturó producto de una tormenta. Bueno, los ingleses, que sabían de esto, mandaron en el año 1761 a Cornelius Webb. Sabían que estaba el tesoro, entonces mandaron a buscar ese tesoro. Y cuando llegó Cornelius Webb, lo encontró y lo echó al barco. Pero por las costas de Valparaíso lo agarró una tormenta y le quebró el mástil. Y este señor tuvo que devolverse a Valparaíso, y a Juan Fernández, y reenterrar el tesoro. Y fue a Valparaíso a arreglar el barco, pero él decidió mandar unas cartas a Inglaterra diciendo lo que había pasado y que se iba a demorar más, y dejó unas mapas, pero también dejó una nota en Valparaíso como testimonio de fe de que esto era cierto. El punto fue que estas notas se perdieron y un desconocido las encontró, y por ahí por el año 1950 se puso en contacto con Valparaíso, con Chile, para ver si estaba la otra parte de la carta. Y curiosamente encontró un señor que tenía la carta. y se pusieron de acuerdo para venir a excavar el tesoro. Aquí este señor, bueno, en esa época no lo encontraron, pero aquí este señor americano tenía toda la historia completa, y un día, viendo la televisión, en el Travel Channel, vio que la nieta de este señor que había, de este chileno que había tenido la tercera parte de la carta, salía con la carta en la televisión contando de que había un tesoro, y él tenía toda, más encima tenía todo el inventario del tesoro. Entonces este americano dijo, yo años estudiando esto, dijo, esto, más encima la televisión, voló a la isla Juan Fernández, se puso de acuerdo con la señora en cómo iban a hacer la repartija, y exploraron, y estuvieron explorando, estuvieron desde el año 98 hasta el año 2000 ahí, y yo me acuerdo que esto salió en la televisión y tuvo un revuelo mediático bastante importante, pero no encontraron el tesoro. Bueno, este ejemplo me sirve para explicar que en realidad en la parábola de Jesús no es acerca de un tesoro escondido solamente, es acerca de un tesoro escondido que fue hallado. Y dice la palabra de Dios aquí, lo que leíamos, dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Podemos suponer que este hombre era pobre, que no era dueño del campo, estaba trabajando ahí con la pala, y de repente, métele picotazos o pala, sintió un ruido raro, y este ruido le sonó a madera. En ese tiempo lo guardaban en los cofres, lo forraban en metal y lo enterraban. Y yo creo que él, desesperado, empezó, dijo, golpeó de nuevo. A ver, por aquí está, sonido de efectos especiales, sonido de cofre. Entonces fue y lo sacó, y yo creo que la sensación de él fue, abrió ahí y encontró joyas, monedas y todo, y lo tapó. Y la primera reacción que le han hecho es, miró para todos lados, y dice que él, no viendo a nadie, fue y guardó el tesoro. Dice, leímos, y dice que fue él, y aquí fue a la casa, pero yo creo que a toda velocidad, con un palpitar fuertemente, dijo, tengo que despojarme de todas las cosas que tengo que venderlas. Aquí yo creo que él llegó a donde su señora le contó, y la señora le pasó el anillo de lo que tenía, dijo, total, después vestido, zapatos, nuevo brazalete, nuevo aro. La señora estaba embelesada también con el tesoro. Pronto vendió todo lo que tenía y se fue con su asno cargado y entregó todo lo que tenía, sus monedas, y compró aquel campo. Y se sintió dueño del campo, porque aparte de la tierra que estaba comprando un tesoro. Esto nos demuestra que el énfasis de esta parte de la Escritura no está en el hombre. El hombre hizo lo correcto que cualquiera de nosotros hubiera hecho. El énfasis en esta parte de la Escritura está en el tesoro, porque él hizo todo lo que tenía que hacer, vender todo. Y aquí hay un ejemplo, lo que estamos analizando es la perspectiva que debe tener el cristiano. Y la perspectiva de la inversión que tiene que tener un cristiano es del 100%. A Dios no le sirve que invirtamos un 70%, un 80%, un 90% en este camino. Ese 10% puede ser ese poco de levadura que tarde o temprano nos va a sacar de la iglesia. Entonces, aquí vemos el concepto, la mentalidad, todo, venderlo todo. Como diríamos en chileno, toda la carne a la parrilla. Entonces, vemos que este ejemplo refleja eso. Más adelante, en la parábola del gran precio, en el versículo 45, dice que también, vamos a releer esto, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vamos a ver que en la parábola anterior el énfasis estaba en el tesoro. Sin embargo, en esta parábola el énfasis está en el hombre, está en el mercader. Él está buscando las perlas. En el anterior él se tropezó con el tesoro. Es diferente. Así pasa. Dios nos llama de diferentes maneras. Yo he escuchado versiones de gente que andaba buscando la verdad. Y algunos como yo nos tropezamos con la verdad. Dios nos llama de muchas formas. Pero en este caso, él andaba buscando una perla, y andaba buscando una perla, buenas perlas. No andaba comprando perlas al lote, andaba comprando buenas perlas. Las perlas eran consideradas joyas valiosas en esos tiempos, muy valiosas. Las perlas tenían hasta cierto misticismo. Ustedes saben que una perla se origina de un grano de arena que se enquista dentro de una ostra, y esa irritación que le provoca la ostra empieza a generar que se produzca una sustancia que se llama nácar, que empieza a cubrirla, lleva una capa lechosa que tiene cierta dimensión. Las perlas son las perlas naturales, son lindas porque tienen como profundidad. De hecho, se han usado para ciertos temas místicos y todo esto, porque hay cosas que, comillas, algunos le encuentran a las perlas, aparte de la belleza. Un mercader de perlas era considerado un hombre importante porque tenía una mercancía sin igual. No todos se dedicaban a las perlas, había que saber de esto. Se ha dicho que la perla es la única joya que se forma a través del dolor, del sufrimiento, que parte con una irritación, una lesión, un quiebre en el entorno. Este hombre estaba buscando buenas perlas, y a veces las perlas no tienen una redondez perfecta, muchas veces no tenían el color perfecto, habían perlas muy chiquititas, pero él andaba preocupado de una buena perla, no algo. Y un día le pasa lo increíble. A través de muchas cosas, él halló su ideal, la perla perfecta. Y cuando la encontró, la perla perfecta, no dudó y no regateó el precio. Él dice aquí la palabra que, habiendo hallado la perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía, dice, y la compró. Nuevamente vemos lo mismo. Aquí un hombre buscando la verdad, buscando las cosas de Dios, y cuando lo encontró, 100% de inversión, no 80, no 70, no 90 ni 95, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. En la primera parábola vemos que un hombre recibió mucho pagando poco, y en esta parábola un hombre pagó el precio completo, pero ambos estuvieron dispuestos a dar el 100% de su vida por ganar ese tesoro, por tener la perla del gran precio, que es la verdad de Dios. El 100%. Por lo tanto, esta fiesta a nosotros nos deben enseñar que nuestro compromiso debe ser total. No debe ser a medias. No debe depender de nuestro estado anímico, de nuestro estado emocional, no debe depender de las circunstancias de la vida. Debe depender en esencia del otro lado del compromiso. Dios, para Él es muy serio la decisión que hemos tomado. Más adelante, si miramos nuevamente esta escritura, veremos que todos nosotros estamos dispuestos a dar en la medida que valoramos nuestra realidad espiritual y a través de lo que estemos dispuestos a sacrificar con el fin de obtenerlo. Siempre este camino de vida implica algunos sacrificios. Vender todo, tener una casa, vender sus herramientas, todo, implica un pequeño sacrificio. Obviamente cambiarse a otra heredad con un tesoro no es un sacrificio comparable. Tal vez fueron algunos recuerdos, buscar una perla requería tiempo, era un sacrificio, pero la comparación es que no es un gran sacrificio. Más adelante vamos a ver que había gozo en este mercader, en este hombre, que en este, bien digo, buscador de tesoro. Jesucristo dijo en Mateo 16:24, ¿cuál debe ser el fondo de nuestra actitud que debemos tener para seguir este camino con el 100% de devoción y compromiso? Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Jesucristo nos está diciendo, mire, véalo usted, yo a usted lo estoy llamando, vea lo que quiere hacer, esta es mi verdad, vea cuánto puede hacer de aquí, de a poco, yo voy a tener toda una vida para esperarlo hasta que usted decida decidirse al completo. No, Dios cuando nos llama, aquí Jesucristo dice, niéguese uno a sí mismo, tome su cruz. O sea, si tenemos problemas, si tenemos situaciones que de repente nos afligen, tome su cruz, pero sigamos 100% invirtiendo en este camino. 100%. En ciertas situaciones, quizás literales, quizás necesitamos vender nuestras cosas para no sujetarnos a este mundo y seguir el camino que Dios nos ha marcado. No obstante, para la mayoría de nosotros la forma como mostramos lo que es más importante es aquello a lo que le dedicamos más tiempo, más énfasis en nuestra vida. Y lo más seguro es que vamos a ver cuánto estamos invirtiendo en nuestra vida dependiendo del tiempo que estemos ocupando en nuestras actividades cotidianas. Si no tenemos tiempo para estudiar, si no tenemos tiempo para una seria reflexión de nuestra conciencia, obviamente que estamos olvidando que hicimos un compromiso del 100% con nuestro Dios, un compromiso hasta el final de nuestra vida. Y es por eso que es importante tener en cuenta esto. Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y con eso estaba dejando de lado todo nuestras cosas. Si alguno dice, quiere seguirme, bueno, tome su cruz. O sea, yo busquen el reino y yo los voy a ayudar con su cruz, está diciendo Jesús aquí. Pero debemos tener conciencia de que nuestra inversión debe ser total. La pregunta que tengo acá es, ¿estoy yo dispuesto a hacer cualquier sacrificio para llegar al reino de Dios? ¿Estaremos dispuestas a vender todo lo que poseemos para mantener este tesoro con nosotros? En Mateo 13, versículo 24, donde estábamos iniciando este estudio, dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Noten que dice gozoso por ello. ¿Se imaginaría usted que el hombre dijera, oh, encontré un tesoro? ¡Qué sacrificio! ¿Qué problema? ¿Qué voy a hacer ahora con este tesoro? Yo no creo que esa haya sido la reacción. De hecho, yo creo que él fue corriendo raudo a la casa, le contó a la señora, tomaron todo, debieron haber mantenido un hermetismo porque el tesoro era grande, y vendieron todo y corrieron de júbilo, yo creo que de ida y de vuelta, y hasta que compraron y se sentaron ahí y pagaron, yo creo que ellos tuvieron gozo completo, porque compraron terreno con tesoro. Y eso era algo que nosotros debemos tener en este camino. Muchas veces tenemos aflicciones, tenemos dificultades, pero debemos tener el gozo que implica este llamamiento. En lo íntimo debemos tener esta alegría, estar gozosos de este llamamiento, meditar en qué porcentaje estamos haciendo nuestra inversión. Y también pensar en qué porcentaje, cuál es el poco de levadura que puede afectar el total de nuestra vida. Dios reclama de nosotros una inversión total. El apóstol Pablo, y lo invito a ir a Filipenses 3 por mientras, en la epístola a los Filipenses mencionó cosas que para él habían sido valiosas antes, en el pasado. Él fue fariseo de fariseos, fue un hombre que tenía cierta cultura, que llegó a tener un poco de poder dentro de los fariseos, fue un hombre celoso, perseguidor en esos tiempos de la iglesia, tenía su cultura, era un hombre educado. Sin embargo, cuando Cristo mismo le reveló las cosas, él entendió. Y su inversión hacia el camino de Dios, su disposición, su vida a partir de ese momento en que conoció la verdad, su respiración estuvo comprometida al 100% con el camino de Dios. Dice En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hablando de su pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Noten la actualización que hace el apóstol Pablo. Las estimó como pérdida, pero dice, ciertamente aún, hoy día, aún las estimo como pérdida. Esto está diciendo que Pablo hacía la reflexión para ver si todavía habían algunas cosas que le quitaban velocidad, que le quitaban fuerza, que le quitaban empuje. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo entonces para que un poco de levadura, de malicia y de maldad no nos saque de la iglesia? ¿Qué debemos hacer para que nuestra inversión sea segura, nuestra inversión personal, nuestro compromiso? En Hebreos 5, versículo 13, vemos que hay algo que tenemos todos que hacer de día en día. Ayer el señor Walker decía de que sacar el pecado de nuestras vidas no es un ejercicio que debemos hacer durante la fiesta, sino durante todo el año. Y en Hebreos 5, versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué cosa práctica puede hacer o debe hacer un cristiano? Dice que el que es maduro debe tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué veo yo todos los días? ¿Qué escucho yo todos los días? ¿Qué hablo yo todos los días? ¿Dónde ando yo? ¿Qué ambientes tengo todos los días? ¿Qué cosas me interesan todos los días? ¿Qué toco? Debemos tener el ejercicio, el discernimiento. La manera que un cristiano debe hacerlo es estar atento, porque lo que contamina al hombre es lo que viene de afuera, dijo Jesucristo. Y debemos estar atentos a eso. Es parte del ejercicio. Para terminar, en 2 de Corintios 10, versículo 3, dice pues que, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Estamos bien? 2 Corintios 10, versículo 3, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El ejercicio diario de un cristiano que quiere mantener viva la inversión de su vida en este camino debe ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y si encuentra que hay errores, que vio mal, que escuchó mal, que dijo mal, debe llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso se hace a través de la oración, a través del estudio. Es parte de nuestro ejercicio. ¿Sabes? El tesoro jamás se pone sobre la mesa del baratillo, ni se pone en un rincón, ni se pone en una mesa fea. Todos los tesoros están en un lugar especial. Todos nosotros debemos saberlo y debemos recordarlo siempre. Nuestra vida y nuestro compromiso está relacionado directamente con ese tesoro que es el reino de Dios.